El hermano Ricardo Garzona es argentino y además de una impresionante educación teológica y pastoral, que se puede resumir en un doctorado en educación con especialización en catequesis, ha servido a la iglesia en diversos ministerios y responsabilidades. Desde catequista hasta director de catequesis en el CELAM, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, y sirvió como auditor del Sínodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios a invitación del Papa Benedicto XVI. Ricardo es un conferencista internacional con cientos de participaciones en todo el mundo y decenas de publicaciones. Actualmente funge como presidente de la Fundación Ramón Pané y director general de la Fraternidad Catequística Ramón Pané, asociación pública de fieles en la Arquidiócesis de Tegucigalpa, Honduras, de la cual Ricardo es hermano consagrado. Con ustedes, el hermano Ricardo Garzona.
Buenas tardes. Hoy quiero conversar con ustedes un tema que nos toca muy de cerca en la iglesia. Y es el tema de cómo afrontamos nosotros la iglesia hoy. Si ustedes me permiten, no lo tenía pensado, pero ayer me llegó un amigo, un WhatsApp me mandó, y me gustaría leérselo. ¿Me permiten que yo les hable algo de la vida de mis amigos? Sí. Perdonen que lo voy a buscar, pero sí se me parece importante que partamos de esto. Mi amigo fue alumno mío en la universidad en Argentina. Y dice el WhatsApp que me mandó ayer, dice lo siguiente. Esquizofrenia social. ¿Saben lo que es la esquizofrenia? Bien, bien, bien. ¿Saben qué es la esquizofrenia? El loco. El que piensa una cosa y hace otra. Eso se llama esquizofrenia, el que tiene la personalidad completamente dividida. El esquizofrénico le decimos loco porque está dividido. Hoy se siente Napoleón y se cree que va a ir a conquistar Rusia, ¿no? Mañana siente que es Juan Pérez, que va al trabajo y va al trabajo normal, pero pasado mañana vuelve a sentirse Napoleón. Está esquizofrénico, tiene dos personalidades. Y esto se titula esquizofrenia social. Vivimos en una época donde quieren que los sacerdotes se casen y que los casados se divorcien. No me digan que no es esquizofrénico. Quieren que los heterosexuales tengan relaciones sin compromiso, pero que los gays se casen por la iglesia. Díganme si no es esquizofrenia eso. Quieren que las mujeres tengan cuerpos masculinizados y se pongan como hombres y tomen papeles masculinos. Y quieren que los hombres se conviertan en frágiles y delicados como si fueran mujeres. Sí, gracias, gracias. Eso es esquizofrenia, ¿verdad? Un niño con solo 5 o 6 años de edad tiene derecho a decidir si será hombre o mujer por el resto de su vida. Pero un menor de 18 años no puede responder por sus crímenes. Eso es esquizofrenia. No hay vacantes para los pacientes en los hospitales. Pero está el incentivo y el patrocinio para quien quiera hacer cambio de sexo, que lo pueda hacer en cualquier momento de su vida y hay lugar en el hospital para eso. Eso es esquizofrenia. Hay un seguimiento psicológico gratuito para quien desea dejar la heterosexualidad y vivir en la homosexualidad, pero no hay ningún apoyo de este para quien desea salir de la homosexualidad y vivir su heterosexualidad, y si intenta hacerlo, es un crimen. ¿Qué les parece? Estar a favor de la familia y los valores religiosos es ser un dictador. Pero salir, orinar sobre los crucifijos, quemar iglesias, desbaratarla, eso es libertad de expresión. Si no es el fin de los tiempos, ya debe ser un primer ensayo, dice. ¿Qué les parece eso? Nosotros estamos viviendo en un momento en el cual nuestra institución, la más, vamos a decir, sagrada, la que más hemos cuidado, que se llama la familia, no hay ningún ángulo por el que no esté bombardeada. Yo no tengo una receta de cocina para el tema, pero tengo algunas ideas que quisiera compartir con ustedes. Y lo voy a hacer desde un texto bíblico. Y quiero que ustedes presten atención porque yo voy a hacer como una especie de pasos de la lección divina con un texto bíblico que está puesto ahí en la pantalla. El maestro está aquí y te llama. ¿Podrían responder conmigo? El maestro está aquí y te llama. Ok, vamos a ver de dónde salió eso. Primero, quiero recordarles a ustedes, por si no lo tienen muy, muy claro, cuáles son y cómo son los pasos de la lección divina. La lección divina es un método de oración, tal vez el más antiguo que tiene la Iglesia. Comienza desde los principios, desde los albores del siglo II, fines del siglo I. Ya los primeros cristianos que se reunían para orar con la lección divina. Y lo quiero explicar con un ejemplo, porque a mí me toca enseñar lección divina también para jovencitos, muy chicos. Y después de rompernos la cabeza, decidimos hacer un paisaje. El paisaje es este. Imagínense que hay una montaña, en esa montaña hay una nube. ¿Ustedes han visto las montañas? Sí. En las montañas siempre hay nubes. Cuando hay nubes, llueve. Y arriba de las montañas se observa siempre, si hay una planicie, un lago de montaña. Si llueve mucho, ese lago se desborda y forma una cascada, una primer cascada. Esa cascada encuentra en la montaña como un obstáculo y se forma una pequeña laguna en el medio, un pozo de agua. Y después, ese pozo de agua, como también está recibiendo, da otra cascada final, y después hay un río que pasa por la pradera. Amigos, o el valle, nosotros, para explicar la lección divina, yo quiero explicarles algo. Nosotros no vivimos en la nube. Nosotros vivimos aquí en el valle. Pero para poder tomar agua, necesitamos esa agua que viene de arriba. ¿Cómo explicamos esto con la lección divina? El Espíritu Santo es el autor de la Sagrada Escritura. A Él lo invocamos cuando vamos a abrir la Biblia y le pedimos en el primer paso, la revelación, que Él nos dé a nosotros la inspiración para entender lo que dice el texto. Vamos al lago de la montaña, el primer paso. Ya una vez que hemos ofrecido y pedido al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos ilustre cuál es su inspiración, leemos. Y leemos lo mismo que se puede hacer en un lago, muchas cosas. En el lago se puede nadar, en el lago se puede remar, en el lago se puede bucear. Nosotros con el texto bíblico podemos desarmarlo, entenderlo y explicarnos a nosotros qué dice ese texto bíblico, qué dice el texto en su contexto para no hacer pretextos, como hacen muchos. ¿Qué dice el texto en su contexto para no hacer pretextos? Eso no lo va a encontrar en ningún lado porque es un invento mío. Una vez que sé qué dice el texto ahora va a ir bajando. Acuérdense que yo vivo aquí. El texto viene bajando a mí. La inspiración de Dios viene bajando y se llama meditación. Y ahí hago una pregunta similar. ¿Qué me dice a mí el texto? Primero, ¿qué dice? Después, ¿qué me dice? Y yo me hago preguntas. Ese texto bíblico, ¿qué me dice a mí, a nosotros, si estamos en grupo, para luego tomar lo que dice y lo que me dice en el tercer paso, que es la oración? En la oración nosotros nos preguntamos ahora, ¿qué le digo yo al Señor? ¿Qué le respondo? La oración no es una serie de peticiones largas que yo tengo. La oración es la respuesta a Dios que se comunica primero. Si usted no entendió eso, no entendió en la vida cristiana qué es hacer oración. Hacer oración es responder a Dios, responderle a Él, que Él es el que me comunica primero. No voy a Dios a decirle, mira, te pido por Juanita que tiene un ataque de caspa, te pido por mi tío Jacinto que tiene una uña encarnada, te pido y te pido. No, por Dios santo, eso está dentro de nuestras necesidades, que Dios conoce muy bien y se las ponemos todos juntos. La oración es escuchar primero, entender, aceptar en nuestro corazón y luego presentarle al Señor. La oración. Y finalmente, antes de llegar al valle, hay un paso que se llama la contemplación, que es como exprimir todo el jugo, la parte central, la sustancia, para quedarse con eso que es lo mejor. Y tomarlo de a poco y contemplar es rumiar, quedarse con una idea, rumiar una idea. Y esta idea que vamos a rumiar hoy se llama el maestro está aquí y te llama. ¿Ok? ¿Cómo decís la frase?
El maestro está aquí y te llama.
Finalmente, la palabra en este momento de oración viene en un río que pasa por nuestra vida. ¿Y por qué elijo el río? Porque nosotros vivimos ahí, en ese río. Nosotros no vivimos, amigos, en las nubes. Nosotros vivimos en este valle, que es el valle de nuestra vida, que se desarrolla de muchas formas. Nosotros en este valle nos movemos. Y yo tuve la suerte hace muchos años de viajar a Egipto. Egipto es un país fascinante, muy curioso. Y tuve la suerte de navegar en el río Nilo. El río Nilo es un río precioso, ancho, muy ancho, que alberga mucha vida, hasta cocodrilos hay en el río, muy peligrosos, muchos peces diferentes, muchas algas, hay vida. Pero el río, si ustedes van navegando a 2 metros, que donde llega la humedad, hay plantitas, arbustos, palmeritas. 2 metros más allá, el desierto más desierto que se puedan imaginar. Del otro lado igual. Y uno queda asombrado porque hay tanta agua en medio de un desierto, a menos que por el medio del camino uno ve una comunidad con esos molinetes de agua que llevan más de 3.000 años, igual el mismo molinete, que saca agua del río con el movimiento del río y la tira en una canaleta y esa canaleta lleva el agua y se puede plantar, tienen dátiles, tienen árboles frutales, manzanas, tienen peras, tienen higos, tienen animales, les dan de comer a sus animales, se bañan, toman agua y cocinan. Es decir, no habría vida si no hay agua. Ahora yo me pregunto, ¿tu vida cómo es? ¿Como el Sahara, donde pasa la palabra de Dios y tú no eres capaz de extraerla para darle vida a tu vida? Pensémoslo bien. Yo quiero que esta imagen de ustedes se la queden grabada. La lección divina tiene que ser un proceso diario en nuestra vida. Yo una vez decía, me contaban, y yo hago este ejemplo. Ustedes han visto que los médicos nos recomiendan que para estar bien tenemos que tomar 2 litros de agua por día, ¿sí? Eso dicen los médicos. Usted tiene que purificar su organismo y usted tiene que, inclusive las personas que no están acostumbradas, es mejor que la midan y que lleven una botella de 2 litros y que se la vayan tomando durante el día. Y si a mediodía usted vio que tomó un poquito así, tiene que bajarse hasta la mitad porque después le toca la otra mitad en la noche. ¿Sí? Dice, ay, a mí me da no sé qué ir a tomar tanta agua porque después tengo que ir al baño. Aproveche mientras pueda. Porque después no va a poder. Bueno. ¿Qué les parecería si yo les dijera a ustedes, miren, para no tener que andar tomando 2 litros de agua por día, el 1 de enero, yo los invito, ¿cómo es 365 por 2? Serían 730 litros. Nos vamos a tomar el 1 de enero 730 para no tener que tomar más. ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿Usted lo haría? No, se ahoga el cuarto litro, está ahogado ya. Esto es una cosa de todos los días. Por lo tanto, queridos amigos, si quiero que ustedes se lleven una idea, es que nuestra vida de oración tiene que ser como el tomar agua constantemente. No podemos vivir sin oración, porque si no, no somos cristianos. Vamos a leer ese texto en el contexto. El maestro está aquí y te llama. Lucas, en el capítulo 10, versículos 38 al 41, sitúa el paso de Jesús. Esto es el contexto en el cual ha sido dicho. Jesús viene hasta Jerusalén y una mujer llamada María, Marta, lo recibió en su casa. El pasaje es tan importante que el Evangelio de Lucas lo sitúa entre dos grandes pasajes: la parábola del buen samaritano y la enseñanza del Padre Nuestro. Por lo tanto, no debe ser un pasajito cualquiera. Está muy bien situado por Lucas en medio de estas dos cosas. Jesús viene pasando a Jerusalén y se va a la casa de ellos. A la casa de una familia muy extraña. Está formada por tres solterones. ¿Usted se dio cuenta de eso o no se dio cuenta? Eran tres solterones, Marta, María y Lázaro, tres hermanos. La tradición, esto no lo dice la Biblia, la tradición dice que sus padres eran muy adinerados y murieron, esto es de la tradición de la iglesia, y ellos quedaron maduros, sin padres, y formaron una familia. Yo quiero decir esto porque también Jesús se acerca a familias que no son el modelo que nosotros tenemos. Y lo quiero decir claramente, estos eran tres hermanos y formaban una familia. ¿Está claro eso? María, una de las hermanas, se había sentado a los pies de Jesús. He sacado un cuadro muy conseguido, un cuadro bonito. Ahí Jesús está hablando y María está a los pies. Estar a los pies significa estar atenta, estar a la escucha. Y Marta está ansiosa, inquieta, porque ella le han tocado todas las cosas de la cocina y la vaga de su hermana, solamente escuchando a Jesús, nada más, y no haciendo nada. Y entonces Marta se enojó y le dijo: maestro, ¿qué te parece? Mi hermana no me está dando ni una mano. Marta, Marta, ¿cómo dice el texto que ustedes conocen ustedes? Tú te inquietas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es importante y María ha elegido la mejor parte. ¿Cuál es esa parte? Escuchar a Jesús. ¿Cuál es esa parte?
Escuchar a Jesús.
Yo quiero hacer un análisis de la palabra escuchar. Escuchar no es oír, ¿eh? Oír es con el oído. Escuchar es cuando yo escuchando, oyendo, interpreto y llevo al corazón. Solo se escucha con el corazón. Solo se escucha cuando usted entiende con el corazón, porque los entendimientos son con el corazón. Con el intelecto se puede saber que existen planetas más allá de nuestra galaxia, pero eso no nos afecta tanto. Nos afectará saber que viene un planeta desviado y que se dirige a la Tierra y que va a colisionar. Pero mientras no pase eso, no nos afecta saber. ¿Cuántos millones de estrellas hay? Muchos. ¿Usted quiere saber el número exacto? ¿Le afecta o no le afecta? Si hay 7.518,13, ¿a usted le daría lo mismo que fueran 14? A mí me da lo mismo, honestamente. Escuchar es cuando yo entendiendo lo llevo al corazón. María escucha a Jesús. Y Lázaro, ahí están las dos, Marta en la cocina, María a los pies de Jesús, y Lázaro nunca se sepa qué hacía. Algunos, hay un autor que lo llama el amigo vago. No hacía nada, tenía la herencia de su padre y estaba de lo más contento. Sin embargo, Jesús amaba a esta familia de tres personas. Ahora viene el texto en el contexto. Todo esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 41. Le avisan a Jesús, es otro evangelio, que esta persona, el amigo de él, está enfermo. ¿Y Jesús qué dice? No, no voy a ir. ¡Oh, qué malo! ¡Qué malo que está Jesús! ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo que se le avisa? ¿Tu amigo está enfermo? No voy a ir. Es como difícil para entender que si tanto lo quería, cuando le dicen que está enfermo, se va a quedar. Luego decide ir para ver qué pasa y le avisan que ha muerto. Y ahora fíjense cómo cambiaron los roles de los tres. El que no hacía nada está muerto. La que estaba en la cocina ahora sale a hablar con Jesús. Y la que escuchaba a Jesús se quedó enojadísima. Iba a decir otra palabra, pero no la puedo decir porque seguro alguien está grabando y después me van a acusar que yo soy grosero. Se quedó enojada en su casa. Marta es ahora la que deja los quehaceres y María enojada en su casa. ¿Por qué se enojó? Porque el maestro no fue. Cuando le dijeron, ven que tu amigo estaba enfermo, Jesús no fue. Ahora que viene, Marta salió, la que estaba siempre en la cocina. Marta sale al encuentro de Jesús y se pone, ahora Marta se pone a los pies. Marta pronuncia un discurso escatológico ante Jesús. Escatológico es de fin de los tiempos. Y Marta le dice a Jesús, maestro, si hubieras estado aquí. Dice, pero ten seguro que resucitará. Sí, dice, yo sé que resucitará en el último día cuando resuciten los justos. Le hace un discurso de todo el Antiguo Testamento. Marta, la que trabajaba lavando las ollas. Se ve que era bien chismosa, como muchas mujeres, que mientras lavan la olla están escuchando lo que pasa en la otra sala. Típica Marta. María está enojada. Está enojada y no ha querido salir. Ella le reconoce a Jesús. Fíjense, Marta, que está ahí con Jesús, reconoce que Él es el Hijo de Dios. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, pero está también como diciendo, ¿qué pasó que no viniste? Porque la gente tiene una dimensión temporal. Todos nos movemos en una dimensión temporal que nos atrapa, nos succiona, nos chupa y nos hace ver que no hay otra más que esta. Por eso nosotros acumulamos bienes, por eso nosotros acumulamos cosas, por eso nos movemos en la dimensión temporal. Entonces, que María, ahí está, sigue enojada con Jesús porque no ha cumplido su deseo de que fuera. Y se quedó en la casa, ya saben cómo. ¿Cómo se quedó? Muy bien, enojada. No vayan a poner en mi boca palabras que jamás dije ni nunca he pensado. María está enojada, no ha querido salir. Y entonces Jesús, después del discurso de Marta, la manda a llamar. Se acerca a su hermana Marta y le dice a ella, el maestro está aquí y te llama. ¿Cómo es? ¿Otra vez?
El maestro está aquí y te llama.
Atiéndame una cosa. El maestro ha mandado llamar a alguien que está enojado con él. El maestro sabe que María, Jesús todo lo sabe, sabe que María se ha quedado enojada en la casa y la manda a llamar. Lo mismo la manda a llamar. Y de ahí yo quiero tomar esto para que entendamos nosotros que el maestro nos llama. María ahora vuelve y encuentra a Jesús en el camino. Se pone a sus pies, pero no para escuchar, sino para reclamar. Ahora María le reclama, ya no escucha. ¡Si hubieras estado aquí! Yo quisiera ver, porque uno lo lee, si hubieras estado aquí, mi hermano, no hubiera muerto. No, así no debe haber sido. Debe haber sido un reclamo de eso, como cuando usted llega a la casa y está la mujer enojada y le reclama. Ese mismo tono es el que debe haber usado María cuando fue a ver a Jesús. Ya no lo escucha, ahora le reclama. ¿Cuántas veces nosotros no le reclamamos con ese mismo tono a Jesús? Cantidad de cosas. Ya el resto lo conocen. Jesús llega al sepulcro de Lázaro y llora porque lo quería mucho. Y todos dicen, miren cómo lo quería. Y ahora vienen las palabras fundamentales de Jesús. Padre, te doy gracias por haberme escuchado, porque siempre me escuchas. A ver, repita conmigo. Padre, te doy gracias por haberme escuchado, porque siempre me escuchas. ¿Con qué escucha el Padre? Con su corazón. El Padre no es solo un intelectual que saca cuentas y tiene una calculadora y dice, a ver, este me ha pedido tal cosa, pero se ha portado de tal manera, por lo tanto, uno por otro, no me da para darle, no. El Padre es un Padre bondadoso que no tiene calculadora. Si tuviera calculadora, ¿sabe dónde estaríamos nosotros ahora? Estaríamos diciendo, ¡ay, que me quema esta brasa! ¡Ay, que me quema! Así estaríamos nosotros ahora. El Padre es un Padre amoroso. Siempre escucha. Y esta oración de Jesús, yo quiero que ustedes la tengan clarísima. Siempre me escucha. Volvamos a decirle, te doy gracias por haberme escuchado, porque siempre me escucha. Y entonces, con la seguridad, fíjense, con la seguridad, ¿ustedes creen que Jesús no estaba seguro de que el Padre lo escuchaba? Entonces, con la misma seguridad, dijo, Lázaro, sal fuera. Le ordenó a Lázaro, porque el Padre siempre lo escucha. Nosotros, como siempre, andamos titubeando. Señor, si te parece, tal vez, en una de esas. Recién me manda un amigo un aviso de WhatsApp. Dice, te pido por favor que reces para que yo pueda ir a Roma. Digo, primero habría que ver si está trabajando para juntar plata para su viaje a Roma. Digo, ¿qué tal? Vamos a rezar para que se cumpla la voluntad de Dios y que tú la entiendas y la aceptes. Si es voluntad de Dios que tú vayas a Roma, vas a tener la fuerza de voluntad para trabajar un poco extra y juntar unos pesos extra o unos dólares extra para poder irte a Roma. ¿Quieren que Dios les solucione lo que ellos no han solucionado? Bueno. Para la oración hay que tener seguridad. Todo esto lo estamos enmarcando en el tema de familia. Acuérdense, yo quiero enmarcar esto en el tema de la familia. Fíjense la frase esa, el maestro está aquí y te llama. ¿Quién es maestro? Maestro es el que enseña. Maestro es el que nos ayuda a entender. Maestro es el que nos reprende también. Cuando nos equivocamos, el maestro nos reprende. Maestro es aquel que nos lleva a otra dimensión. Esto lo vemos en la escuela sin darnos cuenta. Nosotros tenemos una educación de primer grado y el maestro nos lleva al segundo grado. El otro maestro nos toma del segundo grado, nos enseña y nos lleva al tercer grado. El maestro nos cambia de posición, nos cambia, pero para eso hay que aceptar que él es el maestro. Jesús no es un milagrero, Jesús es el maestro. El que viene a enseñarnos, el que quiere mostrarnos a nosotros una nueva dimensión a la cual muchas veces nosotros nos resistimos a entrar. Porque estamos muy cómodos en nuestra zona de confort. Y nos gusta nuestra zona de confort, discúlpenme, nos gusta nuestra zona de confort. Estamos bien donde estamos. Por eso el Papa habla tanto de esta iglesia en salida. Él quiere una iglesia en salida que salga de la zona de confort. El maestro. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros no nos sentimos como María? María, no me refiero a la Virgen María, me refiero a María, la hermana de Marta y Lázaro. La que escuchaba con mucha alegría, pero que después se enojó, muy bien, se enojó y ya no quiso escuchar y fue a reclamar. ¿Y cuántas veces nosotros no nos sentimos como María, que quiere reclamarle al Señor algo? Una reclamación que a veces no tiene fundamentos. una reclamación que a veces insiste en algo que no nos conviene, pero que a mí me gusta. ¿Cuántos de ustedes no tienen hijos e hijas y que les insisten cosas y que ustedes les dicen no porque saben que eso que están pidiendo no va a ser de provecho de sus hijos o sus hijas? Cuando ellos crecen se dan cuenta. Si usted cede y le dice sí, después le va a decir, ¿por qué me dejaste ir? Yo no tendría que haber ido. Tú tendrías que haber sido más duro conmigo. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando Lázaro ya está muerto, pareciera que no hay nada que hacer. Sin embargo, Jesús tiene la última palabra. Yo no estoy diciendo ahora que si se murió alguien pidamos la resurrección o la reanimación. En realidad, Lázaro no resucitó. La palabra no es clara. Lázaro fue reanimado. La resurrección es lo que pasó con Jesús cuando ya volvió a la vida para siempre. ¿Está claro eso? A Lázaro le volvieron el ánima o el alma al cuerpo. La resurrección de Jesús, pero Lázaro se murió. Lázaro se murió después. Hay una tradición que dice que Lázaro fue obispo en una ciudad cercana después de la resurrección de Jesús. Pero que murió. Es decir, Lázaro, la resurrección verdadera, la única resurrección fue la de Jesús. Pero él nos habla de nuevo de una nueva vida. Yo no digo, amigo o amiga, que si tú vas a ir a un funeral, digas en nombre de Jesús, yo te pido que te levantes. No, no es eso lo que yo pido. Yo lo que pido es cuando uno entiende que no hay nada que hacer en las situaciones de la vida. ¿Quién no ha pasado por una situación difícil? Y es aquí, no voy a volver la diapositiva, pero quiero que se imaginen esa del río de la vida. Es ahí donde está el agua de la palabra. El agua que viene a darnos una vida. Si ustedes se imaginan que tienen un fruto muy hermoso, pero ustedes quieren conservar ese fruto, supongamos una manzana, y qué bonita la manzana, y qué bonita la manzana empieza a descomponerse. Y yo quería mi manzana, pero en la manzana hay muchas semillas que pueden dar muchos árboles de manzana. No, pero yo la quiero ahora. Ajá, es el drama nuestro, que nosotros nos movemos en este plano temporal y las cosas las queremos, se los voy a decir en inglés porque ustedes viven acá, right now. La queremos ahora, Señor. Nuestra religión es lo más parecido al McDonald's drive-thru. Yo encargo en una ventana, pongo la velita en la siguiente y en la tercera recibo el milagro. No, no, hermanos, hermanas, McDonald's, el Pizza Hut y todas estas cosas de fast food, no hay un fast miracle. No sé si me explico. Nosotros el milagro lo tenemos que hacer convirtiéndonos nosotros. ¿Está clara esa idea o no está clara? Sí. Entonces, por favor, cuando nosotros tomemos el tema de familia, tenemos que pensar que el maestro está aquí y te llama a ti hoy, en tu situación. Te llama, el maestro te llama. ¿A qué te llama? Ah, eso es un tema que tendrá que ver cada uno. No, que yo estoy viviendo una situación muy difícil y por eso que no me llame ahora, que venga después. No, el maestro te llama. No, es que mi esposo me dejó, ahora no puedo atender. Ay, pero el maestro te llama ahora. No, es que yo no estoy tan formado para ser catequista, para ser educador, pero el maestro te llama ahora. No sé si soy clara. Ay, pero me llama justo ahora que me han dado un trabajo nuevo y como estoy con escasez de fondos y mi línea de crédito en rojo, yo no puedo atender otra cosa. ¿Le suena parecido eso? A mí me suena muy familiar. Si vieran mi tarjeta de crédito verían que es cierto, muy familiar. Pero si yo le hiciera caso a mi tarjeta de crédito no estaría aquí, se los aseguro. Estaría seguramente trabajando. A lo mejor hasta en el McDonald's para pagar la tarjeta de crédito. Es que nosotros nos movemos en estas dimensiones, hermanos y hermanas. Quiere llamarte a ver, ahora sí voy a abrir el tema de la familia. Él está aquí. para cambiar tu realidad que normalmente la pintamos en blanco y negro, para ponerla en todo color. Ustedes son muy jóvenes, por lo tanto, ustedes no tendrán memoria de lo que es el paso de la televisión blanco y negro a color. ¡Ay! Cuando yo era chico, yo veía Batman y Robin, imagínense, en blanco y negro. Y venía en blanco y negro. Y mi papá un día trajo la gran novedad. Era una pantalla de acrílico que tenía arriba rojo, en el medio un color violeta y abajo azul. Y entonces era el color. Pero claro, todo lo que estaba arriba se veía rojo y todas las piernas se veían azul. No es eso, amigos. La televisión a color era otra cosa muy distinta. Era un concepto muy distinto para pasar por ondas y que se recibiera por ondas a color. Ya no eran cosas, eran puntos, ya no eran líneas. La televisión, ¿se acuerdan? Antes era... Bueno, yo no sé si hay alguien de mi edad. Yo tengo 38 y algunos meses. Y algunos meses, dije. Por si alguien quiere hacerme un regalo, mañana, pasado mañana estoy de cumpleaños. Así que acepto todos los regalos que sean. 38, miren, qué bien. El maestro está aquí y te llama. ¿Para qué? Para transformar tu realidad. Entonces, hoy en día, esta foto es de una marcha por la familia, que a mí me llama la atención que si el maestro está aquí y vemos que nosotros tenemos ataques muy graves a la familia, como yo les leí en el WhatsApp, ¿se acuerdan el que me mandó un amigo ayer? Le voy a tener que decir que gracias a su WhatsApp pude llamar la atención de ustedes. Queremos que los curas se casen y los casados se divorcien. Sí, eso es lo que queremos. Queremos que la familia tenga libertad de opción, pero obligamos a las personas en unión del mismo sexo a que puedan casarse por la iglesia. ¿Qué es este cuento, chino? ¿A dónde estamos? No hay ningún argentino aquí que venga de mi patria, ¿no? Porque yo le cantaría el tango Cambalache, búsquenlo. Ese tango que fue escrito alrededor de los años 40, que dice que el siglo XX es un cambalache. ¿Cambalache qué es? En Argentina es un lugar de exactamente donde vienen a dejar cosas viejas y la gente compra antigüedades. Pero usted puede encontrar en la vitrina de un cambalache, puede encontrar una Biblia al lado de un calentador de agua. Esa es la mezcla. Y hoy estamos viviendo, como diría este autor del tango, en esa gran mezcla. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Salimos a protestar? ¿Eso es suficiente? Yo creo que es buena que nosotros nos manifestemos personalmente, claramente, qué es lo que nosotros pensamos. Que Dios nos ha confiado a nosotros como proyecto de familia. Y quiero ser claro, cuando se lo confió a la iglesia, te lo confió a ti. No se lo confió al papa y a los obispos y a los curas y a las monjas. Nos lo confió a todos los bautizados. Por lo tanto, que pensemos que ese concepto, proyecto que Dios tiene de familia es un proyecto ideal en el cual se montan, vamos a decir así, se enganchan una serie de valores que nosotros transmitimos a los demás. ¿Te fue mal en tu matrimonio? ¿Tienes que irte de la iglesia? No. Nadie dijo eso. El Papa lo dice muy claro. El Papa sacó una encíclica el año pasado que todavía hay gente que anda a los tiros por ahí enojadas con el Papa, lo que está diciendo. El Papa está buscando siempre la idea que toda la vida tuvo la Iglesia. Un fracaso en un momento no significa fracaso de la vida. Hay que avisar y ver las cosas. Y hay que pensar. Lo que pasa es que los fracasos no pueden ser la norma general de la vida. Pero les voy a contar lo que el Papa Francisco dijo en una ocasión, que en su diócesis en Buenos Aires, cuando él estaba allá, él decía que de 10 matrimonios, 6 no eran válidos. Porque hoy en día tenemos un proceso muy curioso del matrimonio como sacramento. Yo creo que nosotros, en la iglesia, le hemos perdido la seriedad a los sacramentos. A ver, hay un novio con una novia que se quieren casar. Dime, ¿cuál es la iglesia que da los cursitos estos más rápido? ¿Sí o no? Mira, está fulano, estos son... 18 charlas. ¿Qué? 18 charlas, que son 6 meses. Pero sí, es una iglesia, están ustedes. Pero también en la iglesia vecina hay 2 charlitas de una hora cada una. Tienen que ir con los padres y padrinos, también que se pueda, para poder saber en la liturgia cómo se hace. Y son 2 charlitas así nomás y te casan lo mismo. Les voy a contar un chiste porque lo veo muy serio y yo voy a tocar un tema muy bueno para que estén tan serios. Dicen que había una parroquia perdida en un lugar de la montaña y llegó un narcotraficante. Y le dijo, padre, quiero que me bautice el perro. ¿Cómo no? Mire, perdóneme, pero el bautismo es solo para las personas. Y el padre, muy buena gente, empezó a decir, mire, señor, yo entiendo que lo que quiere, pero que usted quiera, pero el animalito no podemos bautizarlo. Padre, mire, dice, yo soy una persona de negocio, no tengo tiempo para perder. Yo quiero bautizar mi perro y usted quiere construir su iglesia. Mañana vienen a construir la iglesia y cuando construyamos la iglesia para inaugurarla, vamos a bautizar mi perro y se acabó. Y se fue el narco. Al día siguiente llegó un arquitecto italiano, un arquitecto francés, un ingeniero, llegaron máquinas y construyeron una catedral gótica gigante en un pueblo perdido de 20 casas. Llegó el obispo al poco tiempo y ve semejante iglesia y dice, padre, explíqueme de dónde sacó dinero para hacer esta iglesia aquí usted. Y el padre, ay no, monseñor, porque si yo le digo usted se va a enojar conmigo. Que me enoje o no me enoje, yo tengo que saber porque alguien me va a decir, a ver, padre, ¿de dónde sacó el dinero para esto? Dice. Y dice, bueno, y le tuvo que contar, y dice, tuve que acceder al bautismo del perro. Y el obispo se enoja y golpea, y dice, dime. Dice, y de la confirmación y el matrimonio no han hablado nada. Bueno, era una broma para hacerles ver que no podemos jugar con los sacramentos, ¿ok? No se puede jugar con los sacramentos. Entonces, yo quiero que nosotros tengamos en claro que nosotros tenemos que estar hablando del matrimonio, pero no como los violinistas del Titanic. ¿Vieron la película del Titanic? Eso fue como en el 2000, por ahí. Yo me acuerdo que había venido a un curso aquí en Estados Unidos, porque yo todavía no vivía acá, y estaba estudiando inglés. Estudié, no aprendí, pero estudié. Y un día una compañera mía del curso, ella también era latinoamericana, me dice, vamos a ver la película del Titanic. Le digo, ay, pero yo todavía no entiendo nada de inglés. No, vamos. Y que cuando se apagó la luz y empezó la película, y empezó, la, ra, 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 era música que les estuve poniendo recién, no sé si se dieron cuenta. Ella empezó a llorar, y digo, ¿y por qué llora? Ay, porque yo sé cómo va a terminar, dice. Eso es ridículo. En la película aparece cuando se está hundiendo el Titanic, es una escena que está tomada de la historia de este momento. El capitán, para entretener a la gente, sacó a los violinistas y dijo, toquen para entretener a la gente que no se ponga nervioso. ¿Qué cosa más? Como más extraña. Ustedes ya me conocen, ¿verdad? ¿Qué cosa más extraña que hizo este señor? Llamar a los violinistas para que... ¡Oh! Hubiera llamado a alguien que ordenara a la gente, porque se ahogó muchísima gente mientras los otros bobos estaban escuchando ahí. Esto era de la película, solo que no pude conectar el pedacito de la película donde están los violinistas y allá atrás ven que se está hundiendo el barco y los violinistas así hasta que se quedan ahogados. Se ahogaron todos los violinistas. Nosotros nos reímos, pero es trágico y nosotros somos idénticos. Nosotros salimos a hablar y hablar y hablar sobre la familia a un público que se está ahogando. Perdónenme que se los diga, nosotros tenemos que cambiar el discurso. Nosotros tenemos que cambiar la estrategia para mostrar la belleza de la familia. No podemos atacar a aquellos que nos atacan. Nosotros tenemos que salir a defender nuestros valores con honra, con dignidad, con alegría. A mí no me parece una idea fabulosa ir a condenar a los demás. Nosotros tenemos que mostrar la alegría y también hay que mostrar las dificultades que tienen una vida de esta, pero que vale la pena llevarla adelante. Si ustedes están, algunos de ustedes que están casados, saben que la luna de miel tiene un punto final. Como el señor ese que llegó al sacerdote y le dijo: Padre, padre, estoy muy asustado, padre, por favor ayúdeme, yo siento una voz que me grita y me da órdenes, ¿no será el demonio? No, hijo, es tu esposa, acuérdate que estás casado. En el matrimonio yo entiendo que no todo es color de rosas, pero tiene que haber una fórmula. Yo solo les puedo contar la fórmula de la única que yo vi, que es mi familia. Mis padres murieron con 2 meses de diferencia. Iban a cumplir 60 años de casado. Y cuando mi mamá iba a cumplir 80 años, yo fui a la ciudad de Mendoza, donde vivían mis padres, y mi mamá me pidió que yo le ayudara a ordenar un ropero que ella tenía. Con mucho desorden, me dice, mira, todo lo que no tiene orden vamos a parar ahí y tengo miedo que ese pedazo cuando abra se me venga encima. ¿Me ayudas a ordenar? Claro, mamá. Entonces yo me compré una bolsa de esas de plástico bien grande y empecé a tirar todo lo que yo vi que no tenía uso. Evidentemente tiré todo lo que había. Había cuadernos míos de la escuela primaria de matemáticas. Digo, si yo todavía no sé sumar ni restar, ¿para qué quiero guardar el cuaderno? Había lápices viejos, había un álbum de fotos de, no sé, mi papá se lo habrá encontrado, de gente que nunca había visto en mi vida. Álbum y todo a la basura. Y del otro lado, en la mitad del otro lado, que esa sí estaba porque había una gran caja, una caja de cartón grande, yo bajé así, miré qué había y había cartas. Yo dije, uy, cartas viejas. Oh, esta es la mía, con caja y todas las voy a tirar. Cuando las voy a tirar, mi mamá, que sospechaba algo, parece, como buena madre, y había subido las escaleras como un gato y estaba parada así, mirándome. Yo quiero que ustedes se imaginen esa escena. Yo en una escalerita de esas de 3 escalones, me doy vuelta y la veo a mi mamá ahí parada, y mi mamá me hace... Nunca había visto eso. En el Caribe, todos los caribeños, ¿dónde está fulano? Ahí está. Y mi mamá haciendo eso. Pero mamá, le digo yo, no querías que te hiciera orden. Mira, esto son cartas viejas. Así dice, son cartas viejas. Son las cartas que tu papá me escribía cuando estábamos de novio. Entonces yo me senté con ganas de hacer orden. Mamá, vení, le digo yo. Me dijiste que quería ordenar. Mira qué bien quedó esa otra mitad. No quedó nada. Ahí vas a poder poner lo que quieras. ¿Para qué caramba querés estas cartas cuando estaban de novios y ustedes llevan 55 años de casado? Esas cartas son las que salvaron mi matrimonio, dijo. Ahí te sentás y me contás todo el rollo ahora, porque yo de esto no sé nada. Dice, mirá, dice, acordate. Tu papá se fue a estudiar a Córdoba. Él estudiaba en la universidad en Córdoba. A 600 kilómetros, serían unas 400 millas. En aquellas épocas, en los años 50, o 40 y, sí, 40 y tanto, 50, esos caminos eran de por lo menos 28 horas de camino. O sea que venía 2 veces al año. Pero tu papá me escribía todos los días, ahí están las cartas, y yo las tengo numeradas. Todos los días. ¿Usted sabe lo que es eso? Todos los días. Y mi mamá recibía la carta todos los días. Yo digo que es un milagro que mi mamá no se casó con el cartero que veía más seguido. Dios santo. Pero bueno, no voy a investigar porque eso mejor es... Si en la carta había besos o no, yo no sé. Yo solo quiero contarles eso. Y entonces le digo, ¿por qué decís que salvaron tu matrimonio? Porque yo, después de lavar los platos al mediodía, tu papá se va a dormir la siesta y yo bajo la caja. Y como las tengo numeradas, mi mamá hizo esto, abre la carta y dice, yo las tengo numeradas. Y yo leo y recuerdo. Leo y me vuelvo a enamorar de este hombre que me escribió estas cartas porque este es tu papá. A veces tu papá llega enojado. Muy bien, llega enojado a la casa. Cualquiera le pasa un enojo. Sí, cuando decía mi papá que llegaba enojado, dice, vos sabés cómo es. Y llegaba gritando, ¡ay, aquí se come, no se come! Mi mamá nunca, yo nunca los vi pelear. Nunca. Nunca. Pero sí vi que mi mamá lo llamaba y le decía algo. ¿Qué hacía? Le sacaba las cartas. ¡Era una sinvergüenza! Venía y decía, esto está en la carta 57. Iba a la carta 57 y le decía, venía gatito, vení, mira. Jamás te levantaré la voz porque tú eres mi palomita blanca. Amigos, mi pobre papá tuvo que marchar el paso porque fue tan especial que todo lo dejó por escrito sin saber que las mujeres se cobran todo. Nunca escriba nada. Si está de novio, esta es su oportunidad. Deje de escribir. Porque le van a cobrar todo. Y si escribió, póngase firme a que ese amor primero se mantenga para siempre. Y esto es un trabajo de todos. Del varón y de la mujer. De la familia. Y los padres tienen que escribirle a sus hijos y sus hijos tienen que contestarle a sus padres. ¿Y por qué digo escribirles? Porque esas cosas quedan. Y yo puedo leerlas de la misma manera que yo leo la Biblia, que es la carta, las cartas que un Dios enamorado de nosotros nos ha escrito para decirnos cuánto nos ama. Y por eso nosotros tenemos que revisar en esta actualidad, en este cambio de época, porque no es una época de cambios, es un cambio de época. Yo estoy viendo una serie por internet, que si a alguno le gusta la historia, se la recomiendo. Se llama Isabel, de la televisión española. Es gratuita, la pueden ver en televisionespañola.es. Es larga, son 39 capítulos, pero es la historia de una mujer fabulosa, que es la reina Isabel de Castilla o Isabel la Católica. ¿Cuántas decisiones tomó? Y es más, ella aceleró el cambio para pasar de la época medieval a la edad moderna. Porque ella fue la que aceleró todo el proceso de los viajes de Cristóbal Colón, del descubrimiento de América, de las nuevas cosas, y ella lo aceleró. Nosotros vivimos en una época de cambio. Usted, como actor de la historia, ¿qué está haciendo? En nombre de Dios, ¿qué está haciendo? No me diga que sale a la calle a hacer marcha. Eso está bueno en algún sentido, pero no se puede conformar con eso. Usted tiene que decir claramente qué es lo que hacemos con esta familia, con esta institución que Dios nos confió y cómo rehacer en los procesos de Dios. ¿Se acuerdan de esta escena ustedes? Del Titanic que se quiebra y se hunde. ¿Por qué? Y se ahogaron muchísimo. Por lo menos una tercera parte de los pasajeros se ahogaron. Seguramente los que estaban escuchando los violines. No quiero que nos ahoguemos en esta época de cambio. Perdónenme, el Titanic ya se hundió y es nuestra sociedad, la que nosotros teníamos como modelo. Por lo tanto, yo los invito a que no seamos los dinosaurios del Jurassic Park en esta sociedad que necesita respuestas de parte nuestra, que no sean solamente las respuestas prefabricadas que se daban en la época medieval. Un obispo en Europa dijo que nosotros estamos dando en la iglesia respuestas que se daban en el medioevo campesino a la ciudad moderna. Y nosotros tenemos que estar honestos sin cambiar absolutamente nada. El contenido no lo podemos cambiar, no nos podemos inventar otro estilo de familia, no nos podemos inventar otra cosa porque para nosotros la familia es un sacramento. Pero nosotros tenemos que insistir en la belleza
de lo que significa vivir en una familia y crecer en una familia. Si usted no tuvo esa bendición, porque muchísima gente, yo tengo muchísimos amigos que nunca tuvieron ni supieron quién era su padre. Muchísimos, muchísimos amigos. Y hoy en día se da un fenómeno muy curioso al que nosotros tenemos que dar respuesta. ¿Cuántas mamás, yo hablo por lo que conozco en Miami, muchísimas señoras de América Central van a la parroquia donde yo voy y han dejado a sus hijos en América Central porque vinieron aquí a buscar mejores económicas y dejaron sus hijos con sus hermanas o con sus madres, que son las abuelas de los chicos, y ellos allá conforman otro estilo de familia? Le decía una señora, esta señora es peruana, ¿cuánto hace que no ves a tu hijo? Y dice, 21 años. Yo creo que nosotros tenemos que pensar cómo hacemos. No es fácil, yo no tengo la respuesta, no tengo la solución, pero sí los invito a que pensemos cuánta gente se ha dividido porque nosotros hemos hecho hincapié, seriamente, lo digo para que lo pensemos, en que las cosas económicas son más importantes que la presencia del papá y la mamá frente a los hijos. Lo digo con cariño, lo digo con dolor. Nosotros tenemos que pensar cuál va a ser nuestra respuesta. Pero tenemos que responder al Señor que nos está llamando. Ya el barco de la sociedad, como venía, está abajo. No hagamos una expedición para sacar a flote el Titanic. Hagamos una expedición para poner botes de salvamento a ver cómo salvamos a los sobrevivientes de esta sociedad, enseñándoles principalmente el amor cristiano. Esta tragedia del Titanic nos debe a nosotros enseñar algo. ¿Qué decía el Titanic? Tenía una placa muy curiosa. Cuando la sacó, el fabricante era tan grande, tan enorme y tan bien construido que puso una placa. Ni Dios podrá contra él. Qué lindo para el orgullo de este señor. En el primer viaje nomás, ahí lo tiene abajo. Por favor, aquí viene nuestra humildad. ¿Qué hacemos hoy para salvar la familia como institución, como modelo? No importa nuestro background, vamos a decirlo en inglés para que ustedes vean que algo aprendí en esas clases. No importa de dónde venimos. Ahora lo que importa es cómo vamos a afrontar el futuro. ¿Cuáles van a ser los valores? ¿Qué proyecto como personas nosotros tenemos? Y en manos de ustedes, queridos amigos, hay un proyecto muy importante. Hoy nos movemos con un nuevo paradigma. ¿Qué es un paradigma? Paradigma, la palabra paradigma significa modelo. Y les he traído este modelo que yo no sé si ustedes lo conocen o no lo conocen. Cuando yo era chico, el reloj que era una maravilla era el reloj suizo. El reloj suizo que tenía un mecanismo así. Y era de la cosa más aburrida porque todas las noches había que tomar chucu, 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 chucu. Si tú no le dabas cuerda en la noche, se paraba en la noche y cuando llegaba, ¿qué hora es? Hoy se quedó parado el reloj. El reloj suizo tenía un fleje de acero que se estiraba y eso era lo que movía todas las manivelas. Era una cosa complejísima. Y era una maravilla. Es más, fue tan bueno ese reloj que un día, para los que estaban aburridos de darle cuerda, salió el reloj automático, que tenía como una banda de metal que daba vuelta y cuando uno caminaba así, se iba dando cuerda solo. Cuando uno iba a bailar, daba cuerda al reloj. Cuando uno besaba a la novia, le daba cuerda al reloj. O sea, era fabuloso. Yo tuve uno cuando salí del bachillerato, mi papá me regaló uno. Eran costosísimos. Yo estaba muy orgulloso con mi reloj. Este es de plástico, no. Pero el que yo tenía, ese sí era bueno. ¿Qué pasó? Llegó un señor a inventar que en el cuarzo, con las partículas de cuarzo, se podía hacer un nuevo reloj. Y se lo fue a vender. Había 15 fabricantes de relojes en Suiza.
y les dijo, yo les doy la patente para que ustedes lo hagan. Y los suizos dijeron, jamás, eso atenta contra nosotros, eso atenta. Y entonces se creó este reloj y este señor fue y se lo vendió a los japoneses. Y los japoneses hicieron miles de millones de relojes que cuestan, si usted se va a un tianguis de esos, cuestan hasta $3, se lo dan. Este costaba $1,500. Todavía cuesta eso, porque todavía se consiguen en una relojería buena. Usted puede conseguir un reloj suizo de marca, pero lleve $1,500 mínimo para empezar. Con $3 se compra este. ¿Para qué sirve un reloj? Ay, para dar la hora. Usted va a gastar 1,500 cuando puede gastar 3, no sea tan tonto. Cómprese varios y le regala a sus amigos. Los japoneses invadieron el mercado de relojes por culpa de quién, de los suizos. ¿Por qué? Sí, honestamente, ellos podían haberse quedado con la patente, haber mantenido sus relojes de mecánicos y también vender esto. No, los japoneses invadieron el mundo. Eso se llama cambio de paradigma. Si a lo único que le interesa es que dé la hora, aquí tiene esta posibilidad. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, amigos, amigas? A nosotros nos interesa que la gente se encuentre con Jesús, que acepte a Jesús, que acepte a la iglesia, que viva con nosotros la alegría de ser cristiano en la iglesia. Eso es lo que nos interesa. Las formas, si viene en reloj antiguo o en reloj moderno, eso es otro cantar. ¿He sido claro o no he sido claro? Porque yo quiero que nosotros nos llevemos este gran concepto, el concepto que nosotros tenemos. ¿Cómo hoy se llevaría a los jóvenes, especialmente a los millennials? Los millennials son los jóvenes que hoy tendrán entre 22, 23, hasta 34, 35. Son jóvenes que han nacido en una generación distinta. Usted les habla de compromiso y se les ríen. Porque los jóvenes de esa edad no han tenido nunca compromiso porque los adultos no les hemos enseñado a tener compromisos. Hábleles de matrimonio. Se les ríen en la cara. ¿Por qué? Porque eso es un compromiso. Pero entonces nosotros tenemos que mostrar que en el matrimonio hay una alegría en el compromiso, una gran alegría en el compromiso. ¿Cómo hacemos para mostrar en este mundo nuevo, digital, la bendición, la alegría del matrimonio? Hay interés por rescatar este barco nuevo que tenemos hoy. Hoy ya tenemos barco de salvamento. El gran barco de la sociedad se hundió. ¿Cómo hacemos para salvar a la gente hoy? En este mundo que está hiperconectado. Ya les dije, un amigo de Argentina me mandó ese WhatsApp y se lo leí hoy a ustedes. ¿Cuánto tardaba antes una carta por correo? Meses, a veces. Hoy vivimos. ¿Cómo hacemos para usar esta tecnología para mostrar el gran amor de Dios? Amigos, amigas, ustedes no se queden solamente con el librito del catecismo. La catequesis implica un cambio de actitud y un cambio de dimensión. El maestro está aquí y te llama. ¿A qué te llama? Te llama primero a seguirlo, a ser su gran discípulo. Te llama en tu vida. No te llama fuera de tu vida, te llama aquí, en tu historia. No te llama fuera de tu historia, te llama donde estás, en la situación que tienes, si eres recientemente viudo, si eres recientemente contratado en una empresa, si eres una señora que está sola, que no tiene ningún otro familiar. Ahí te llama. Si eres un joven que está en la universidad, ahí te llama a dar testimonio frente a tus compañeros de trabajo, de estudio. Ahí llama, en tu vida, en tu historia, para que tú hagas historia. Hay un tema muy, muy
fuerte en esto, que es el tema de la adopción. Cuando la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, hoy vino a Estados Unidos al desayuno de oración, ella les dijo: miren, quiero contarles algo. El crimen más grande que ha cometido la humanidad es el aborto. Y yo les digo a ustedes, si ustedes no quieren a sus hijos, yo sí los quiero. Yo voy a instalar aquí casas para niños que no tienen, sus padres no los pueden mantener. ¿Por qué se produce un aborto? El aborto se produce porque los padres no lo quieren. Entonces, antes de que nazca, lo abortan. Y es una decisión a veces tomada por los dos, a veces tomada por uno solo y obligando al cónyuge, otras veces así solo. Es un crimen. Y nosotros hoy en día estamos ante un proceso en el cual tenemos que hacernos escuchar. Hoy es más fácil el tema del aborto que antes, porque hay cantidades de clínicas que lo hacen inclusive gratis. Inclusive en la época anterior al Planned Parenthood te daban plata por hacerte un aborto. ¿Se acuerdan de eso? ¡Qué cosa tan terrorífica! Amigos, pero existe algo aparte de eso tan grave como es el destino de nuestros hermanos que no son queridos por sus padres. Yo creo que nosotros tenemos que dar un giro muy grande, sobre todo en la catequesis prematrimonial y en la catequesis a los jóvenes, y decirles que el estar abierto a una familia también significa estar abierto a la adopción. ¿Por qué? Porque si no, vamos a llegar al caso que está pasando. Llegan uniones libres del mismo sexo y hoy les dan un hijo. Ah, pero ¿por qué nos quejamos nosotros si nosotros no adoptamos? Yo soy honestamente claro en esto. Si usted no quiere que esto vuelva a suceder, nosotros tenemos que poner que tenemos que estar abiertos a los hijos que Dios dé al matrimonio, pero también a los hijos que necesitan un papá y una mamá. Por favor, piénsenlo en serio. Estar abierta no solo a los hijos que naturalmente da, porque tenemos muchísimos hermanitos nuestros que han nacido y no tienen hogar. Porque sus padres murieron, son huerfanitos, o porque sus padres no los pudieron mantener. Y yo lo digo con toda la autoridad del caso, porque yo soy tío adoptivo. Mis dos sobrinos son adoptados. Y es una bendición para la familia de mi hermano y de mi cuñada haber podido adoptar primero un niño y después a su hermanito biológico. Es una bendición. ¿Por qué? Lo que yo me pregunto es por qué en Argentina es tan difícil para los matrimonios poder adoptar. Ahí es donde tenemos que estar nosotros, a hacer mejores leyes, leyes que favorezcan la adopción de nuestros hermanitos. Que esto no lo podemos parar, no podemos saber por qué, pero hay hermanitos nuestros que no tienen familia. ¿Ustedes creen que el maestro está aquí y el maestro nos llama?
Sí.
Entonces yo los voy a invitar a cantar. Así que lo voy a poner de pie, pues vamos a cantar para terminar. Quiero saber si les gustan los ritmos tropicales. Vamos a poner un ritmo tropical de calipso y a ver. Queremos entender que el maestro nos llama y se lo vamos a decir cantando. Esto es calipso y reggae, a ver si. Atención.
Familia, el maestro está aquí. Familia, el maestro te llama.
Otra vez.
Familia, el maestro está aquí. Familia, el maestro te llama.
Hoy nos hemos reunido, Señor Jesús, en tu nombre. Entendemos que nos llamas. Entendemos que nos llamas a dar la alegría de ser familia, y por eso todos cantamos.
Familia, el maestro está aquí. Familia, el maestro te llama.
Otra vez.
Familia, el maestro está aquí. Familia, el maestro te llama.
Así es, Señor Jesús. Nos sentimos hoy llamados por ti para mostrar la belleza de esto que nos has encomendado, la belleza de la familia. Gracias, gracias, Señor, por la catequesis que recibimos y la que damos. Y cantamos.
Familia, el Maestro está aquí. Familia, el Maestro te llama.
Otra vez.
Familia, el Maestro está aquí. Familia, el Maestro te llama.
Señor Jesús, gracias. Gracias, muchas gracias por llamarnos, por elegirnos a nosotros a llevar tu mensaje, el mensaje de amor, un mensaje de amor para todos que se da en la familia. Por eso, cantamos con alegría.
Familia, el Maestro está aquí. Familia, el Maestro te llama. Familia, el Maestro está aquí. Familia, el Maestro te llama.
Señor Jesús, gracias por elegirnos. No somos dignos, no tenemos todos los talentos que quisiéramos. Pero tú nos has elegido a nosotros y tú sabes que nosotros hoy somos indispensables para llevar tu mensaje a muchos. Amén.
Esperamos que haya disfrutado de esta presentación del Augustine Institute. Para pedir otras Lighthouse Talks, por favor visite www.augustineinstitute.org/audio. Si esta presentación le ha ayudado en su camino a la fe y le gustaría escuchar más de estas conversaciones inspiradoras, le invitamos a visitar nuestro sitio web e inscribirse usted mismo o un amigo en nuestro club de CD o club de descarga del mes. También le invitamos a visitar form.org, nuestra plataforma en línea para la nueva evangelización que ofrece a las parroquias e individuos programas de video tan aclamados como los originales del Augustine Institute, Symbolum, Amado, Renacer y la serie Lectio, la serie Hearts of Fire del padre Michael Gailey y muchos otros programas católicos llenos de fe. Además, form.org pone a su disposición una amplia gama de películas católicas, libros electrónicos y presentaciones de audio a través de lo último en tecnología. Para obtener más información sobre la Escuela de Posgrado del Augustine Institute y su programa de maestría en teología, con clases disponibles en su campus de Denver y por medio de la educación a distancia, visite augustineinstitute.org. Como regalo por haber escuchado esta presentación, le invitamos a descargar gratuitamente nuestra aplicación bíblica para estudios católicos del Augustine Institute e Ignatius Press. Esta aplicación gratuita incluye más de 10 horas de pensamientos del Dr. Scott Hahn, la Biblia Católica completa y otros increíbles contenidos y características. Por último, como oyente, su aportación es muy importante para nosotros, para ayudarnos a mejorar este programa, para alcanzar muchas más almas para Cristo y su Iglesia. Nos gustaría enviarle un regalo por su tiempo cuando complete una breve encuesta sobre la presentación que acaba de escuchar. Encontrará esta encuesta en nuestro sitio web www.augustineinstitute.org/audio. Gracias por escuchar y que Dios bendiga a usted y a su familia.